Cinema Amateur. El lado B del deporte.
Bueno, buenas tardes. En este Alma Amateur de martes estuvimos conversando con Juan Antonio Rodríguez, doble medallista olímpico. Juan Antonio vive en Paysandú, tiene unos 88 años, hace unos meses cumplidos, y en su haber tiene dos medallas de bronce olímpico en remo, varios sudamericanos y panamericanos. Cabe destacar que según la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Uruguayo, Juan Antonio es nuestra mayor gloria viviente del deporte uruguayo. Compitió 17 veces representando a Uruguay en el exterior y de todas las competencias en las que estuvo se trajo algún galardón. Lo estuvimos visitando en su casa, tuvimos una charla muy amena e interesante de más de 2 horas de duración con Juan Antonio, que está impecable realmente, de la cual separamos unos fragmentos que nos resultan interesantes para que él nos contara un poco cómo fueron sus comienzos, cómo logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres, repasó un poco sus logros y los logros del deporte uruguayo a nivel olímpico en general, y la odisea que representaba cruzar el Atlántico en aquella época para poder competir. Las medallas de Juan Antonio, recordemos, fueron en Londres 1948 y en Helsinki 1952, las dos en remo en categoría dobles. Y bueno, vamos a escuchar un poco lo que nos comentaba Juan Antonio acerca de sus comienzos.
En el cual yo corrí el single cadete del río Uruguay y lo gané. Jone corrió el single del río Uruguay y lo ganó. Y después subimos al doble y ganamos el doble acá también. Coincidentemente, eso fue en noviembre del año 47. Venían las Olimpiadas del año 48 en Londres. La Federación Uruguaya llama a pruebas selectivas a Melilla. Corrieron botes del Nacional de Regata, del Montevideo Rubin y de salto un doble que andaba muy bien, que nosotros aquí le habíamos ganado en el cosa. Pero igual fueron allá buscando desquites, el loco.
Claro.
Y con Jones allá, ya medio embalado y entusiasmado con lo que habían dado acá, nos entrenamos un poco más y nos movió más Raimundo y fuimos allá y le ganábamos, yo qué sé, por 100 metros le ganábamos. Poníamos tiempo bastante bueno. Pero ya la delegación para ir a la Olimpiada estaba prácticamente completa, con básquetbol, con waterpolo, boxeo, yo qué sé, Rizzo, que había sido campeón sudamericano en el sudamericano en Melilla, prácticamente la meta estaba completa, pero como nosotros pusimos tiempos buenos, los delegados de remo la pelearon y entramos con calzador a la delegación. Pero después que estábamos dentro del avión, los de waterpolo dicen: ah, ustedes tienen brutas chances para ir, cuando fuimos a correr allá. Y bueno, y ahí salió el año 48, que de las medallas olímpicas que tiene el deporte uruguayo, el remo es el que tiene más, y ganó Rizzo el segundo puesto y nosotros Bonchon el tercero. ¿Vos sabés cómo es el orden de las medallas olímpicas? El fútbol, las dos primeras, 24 y 28. En el 32, Guillermo Douglas, un sanducero que remaba por el Montevideo Rowing. Ahí fue la tercera. La cuarta fue la de Rizzo. La quinta fue la de nosotros, Johnny conmigo. La sexta, la volvimos a ver, me tocó a Seija conmigo, que fue en Helsinki. La séptima la ganó el básquetbol en Helsinki también. La octava la volvió a ganar el básquetbol
en
Melbourne en el año 56. La novena, ¿quién la ganó la novena?
La novena.
Cuerito Rodríguez, boxeador. En el año 1964.
En Tokio. En Tokio fue. ¿Eh? En Japón.
En Japón creo que fue el año 64. Sí. Y la última, la de
Wimbledon,
en el 2000.
Bueno, ahí en este primer audio escuchábamos un poco el repaso por la historia de los laureles olímpicos uruguayos. Nos contó un poco cómo fue su clasificación a las Olimpiadas de Londres. Hizo dupla con William Jones en esa oportunidad. En Helsinki 1952 cambió la dupla y fue con Miguel Seijas. En ambas, medalla de bronce, como decíamos anteriormente. Y realmente una historia de vida muy interesante, porque el sentido de este espacio Alma Mater es reflotar un poco el deporte amateur. Y bueno, Juan Antonio, a pesar de todos esos galardones, él nunca se pudo dedicar de lleno al deporte, siempre tuvo que trabajar en paralelo a los entrenamientos. Trabajó desde peón, acabando zanjas para la instalación del saneamiento en Paysandú, hasta en la construcción en la planta de alcoholes y Portland de ANCAP. Luego fue capataz de jefe de turnos de la misma fábrica, y bueno, se jubiló como empleado de ANCAP, y su vida estaba marcada por el sacrificio y la autosuperación constantemente, tanto en el deporte como en el trabajo. Vamos a escuchar a ver un poquito más, a ver qué nos tenía para contar Juan Antonio en esta visita que le hicimos.
Yo digo a veces, ¿no? Yo salí con la camiseta celeste afuera, 17 veces me puse la celeste, porque corrí en las Olimpiadas, tuve la suerte que en las dos Olimpiadas que competí, corrimos la primera serie en Londres y nos ganaron los belgas y los holandeses. Fuimos al repechaje contra los canadienses y les ganamos. Fuimos a la semifinal contra los franceses y ganamos. Y después fuimos a la final, un día de viento y de lluvia, el día viernes 7 de agosto, viernes 7 de agosto, porque el 8 era sábado, y la final la corrimos el 9 de agosto. Bueno, le ganamos un día con viento y lluvia, asqueroso el día, pero la cosa es que nosotros nos ganamos y a ver, ya, con eso estábamos terceros, porque en la final se corría solamente en Helley, eran tres botes los que corrían en cada serie, ¿viste? Yo no me acuerdo la cantidad de países, pero era mucho menos que lo que ahora hay.
Claro.
Ahora, pero había por lo menos 60 y pico, 70 países en esos años. Y bueno, esa es la primera que digo, bueno, me puse, y después corrí, bueno, cuatro veces ahí, otras cuatro veces en Helsinki. Corrimos la primera serie con los rusos, no sé si los alemanes, los finlandeses, bueno, salimos segundo de la serie. El ser de segundo nos daba derecho a como ganadores, porque clasificaban primero y segundo para ir a la semifinal. Fuimos a la primera semifinal, nos chocamos una boya, nos desacomodamos todos y entramos tercero en el grupo ese, corriendo a 4 o 5. Vinieron a mirar, a ser impresionados, a ver, porque me llamaron a mí, yo les mostré el remo con el que le había pegado a una boya, ¿viste? Entonces vieron que estaba machucada, porque si no nos iban a eliminar. Nos dieron la chance de correr de vuelta. Corrimos contra los australianos y los ingleses, los americanos. Corrimos así, se la ganamos a la serie y fuimos a la final. Y en la final corrió Argentina, que fue el campeón, los rusos, que nos volvieron a ganar, nosotros tercero, cuarto Francia, que ya le habíamos ganado el mismo, un muchacho que era el mismo que le habíamos ganado en Londres, nos abrazamos con el loco, dice, en francés, yo no entendía nada, pero medio entre la seña ahí, nos acomodamos. Otra vez nos volvimos a tocar y me toca a mí ganar. El sudamericano y salimos segundo con León Cosoy, nos ganó Caposo y Guerrero, que después fueron y salieron campeones. Y con León Cosoy, antes de eso, en el año 50, No, en el año 49 corrimos el Porto Alegre el doble y lo ganamos. Y en el año 50 corrimos en San Pablo y también lo ganamos. Al doble, entre como 15 o 16 dobles brasileros. Después vino el Panamericano de México, que para ir al Panamericano de México tuve que correr la serie en Montevideo y me clasifiqué ahí para ir contra Rizzo, que Rizzo me se quedó con las trompas así.
Bueno, ahí repasaba un poco Juan Antonio lo que había sido las veces que vistió la celeste. Y bueno, él lo contaba un poco con un tono jocoso, en el buen sentido, un poco humorístico, diciendo las trompas que se quedaban cuando él les lograba ganar, porque, como decía anteriormente, su vida es una historia de superaciones. Él nos contaba en la entrevista que, bueno, cuando él arrancó en el Club Remeros allá en Paysandú, perdía todas las regatas. Llegó el invierno, la gente que andaba bien, porque se entrenaba en las aguas del río Uruguay, dejó de salir. Él siguió saliendo durante todo el año, y cuando volvió el verano y empezaban a llegar los candidatos, como le dice él, se encontraron con un Juan Antonio que estaba entrenado fuerte y les empezó a ganar de a uno, y se empezó a ubicar, y empezó a ganar las clasificatorias del litoral, y empezó a venir a Montevideo, a Melilla a competir, y empezó a ganar, y ahí fue empezando a escribir su recorrido olímpico. Hablamos también un poco de lo que fue el hecho de viajar en esa época. Estamos hablando 1948 y 1952, de ahí para adelante unos 19 años de actividad con unas 12 regatas al año. Y bueno, el desafío que era para él con 20 años viajar a Londres en avión, cruzar el océano Atlántico, y alguna anécdota muy interesante de lo que fue ese viaje. Escuchamos qué nos decía Juan Antonio de esa experiencia.
Eso otro, los aviones de aquellos años. En el avión que fuimos a Londres el año 48, subimos al avión y lo primero que hicimos cuando empezamos a entrar en el pasillo así, un asiento estaba con alambre. Hasta yo miraba lo que vamos a lograr. Y bueno, subimos.
Era una cuestión de suerte, ya estaban.
De Montevideo a Río, de Río a Natal, de Natal, de Río a Recife.
Recife, allá viene en el norte.
Después a Natal. En Natal, el avión tuvo unos problemas y pararon y estuvimos acá un día entero. Me acuerdo, habían unos enredaderos, una cosa para la sombra. Y unos negros que en los tambores así, más chiquitos, tocaban el tambor y andaban allí. Yo salí a probar un bote, Raimundo fue y habló para que no nos quedáramos parados, ¿no? Yo salí a remar en un bote que me prestaron, yo no miré el bote en inglés, dije, es muy chico, yo no salgo, dice el inglés. Y yo, como yo era más liviano, pesaba menos, no salí. Y salí remando un bote viejo que yo que sé, no me sirve. Le quise hacer fuerza, de repente se me saltó un tolete y me fui al agua. Yo digo, acá debe haber tiburones.
Un cocodrilo, capaz.
Me sentía que me estaban mordiendo los tiburones. Llegaron enseguida unos gurises en otro bote grande. Me subieron a repetir para arriba el bote y trajimos tío el single.
¡Tú lo dices!
¡Ay, por favor, no!
Y llegamos a Londres y había niebla. Sí. Entonces lo único, el avión a dar vuelta. Raimundo, me acuerdo que decía, che, dice, no sea cosa que nos matemos acá, dice, no aterrizamos, estuvimos como una hora dando vueltas hasta que dio la entrada y bajamos.
¡Qué horrible! ¡Qué tiempo, ¿no?
¡Ay, qué horrible!
Y bueno, pusimos para ir 36 horas en los dos viajes que fui. Después, cuando fui a Finlandia, también 36 horas de viaje.
Bueno, ahí nos contaba un poco esa peripecia de 36 horas de viaje para llegar de Montevideo a Londres. Bueno, aquí olvidé señalarlo al principio, corresponde hacerlo ahora. Juan Antonio estaba acompañado cuando lo fuimos a visitar a la casa, estaba su hija Catalina y demás personas que andaban por ahí, que bueno, que también opinaban, era un poco fue una conferencia de prensa o una entrevista con platea la que estuvimos haciendo. realmente algo muy interesante que yo no quería dejar de compartirlo con todos ustedes por la experiencia de vida. Y bueno, recordando un poco lo que habíamos hablado el martes pasado en Alma Mater, que ya llevamos 16 años sin alguna medalla y que la última también venía de Paysandú, de la mano de Milton Winans. Repasar un poquito la persona que más logros olímpicos tiene y está viva, y realmente en unas condiciones excelentes como para poder compartir con todos nosotros su historia, hace al espacio Alma Mater, yo creo que lo define prácticamente esta historia de Juan Antonio, el gran remero uruguayo sanducero, que es la mayor gloria viviente del deporte nacional. Con esto vamos llegando al final de lo que fue este Alma Mater de martes, y será hasta el martes que viene con más novedades del mundo del deporte.